Si usted considera que la salvación se la obtiene por los esfuerzos y sacrificios que usted realiza, entonces seguirá muy lejos de alcanzarla. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy escucharemos la segunda parte del mensaje La Gracia, un regalo sin condiciones, en el cual el pastor Carlos analizará la vida del padre de la fe, Abraham, y cómo la gracia de Dios actúa en la vida de las personas. Así que le invito al primer libro de la Biblia y busquemos juntos el capítulo 11 para poder escuchar este valioso estudio.
Vaya conmigo a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11 es la famosa historia de la Torre de Babel. Génesis 11, comenzando en el versículo 1, dice: Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. Otras versiones dicen en la región de Sinar. Y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Note esto. El énfasis que está haciendo aquí, este grupo de gente, el esfuerzo humano está siendo enfatizado. Ahora no vamos tan lejos. Muchos de nosotros hacemos lo mismo, levantamos nuestras propias torres. Queremos que de alguna otra manera se nos dé el crédito o el reconocimiento que creemos merecemos por las cosas que nosotros hacemos. Hagamos una ciudad, dice esta gente. Construyamos una torre. Así la gente verá la torre y reconocerá qué grandes manos construyeron esta estructura. Hagamos que nuestro nombre sea famoso, que la gente hable de nosotros. Que cuando miren lo que hemos hecho, sepan cuán inteligentes somos. ¿Qué hizo Dios con todo esto? A lo mejor sí descendió, pero no para platicar con ellos ni elogiarlos por su trabajo, sino para hacer algo muy interesante. Vea lo que dice el versículo número 5. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo: ¡Ay, mira qué bonito les quedó! ¡Esos son mis hijos! No, ¿verdad? No dice así. Versículo 6. Dijo: Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ninguna persona debe subestimar la habilidad que tiene todo ser humano de ser creativo. Dios mismo reconoce esto. Él nos ha hecho seres creativos también. Pero Él dice, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Porque somos tercos. Que muchas veces lo queremos conseguir, cueste lo que cueste. Y Dios, conociendo la intención de sus corazones, hizo lo que hizo para detener la obra. Vea lo que pasó en el versículo 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. ¿Se da cuenta? Aquí está el origen de todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo que conocemos el día de hoy. El problema del orgullo, el problema del egoísmo, el problema de la autosuficiencia. Es el problema por el que a veces mi esposo y yo no nos podamos entender completamente. Y habla inglés, yo medio lo mastico. Bueno, esa es una excusa, buena excusa, ¿verdad? Bíblica. Lo cierto es que desde ahí empieza la situación y comenzaron a formarse las diferentes razas identificadas precisamente por la forma en cómo ellos podían comunicarse. Es interesante notar algo aquí en este versículo. A lo mejor usted lo ha leído y no se ha puesto a pensar en esto, pero fíjese, Dios no destruyó la Torre de Babel. ¿Se da cuenta? Solamente la dejó intacta, pero la dejó incompleta. La dejó como un testimonio mudo, un recordatorio de lo inútil que es esta herejía de la autosuficiencia del ser humano. Para que el hombre se acuerde y diga, no puedo por mis propias fuerzas, necesito la ayuda de Dios. Ve al versículo 8. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Pero tristemente, la humanidad no aprendió la lección que Dios quería enseñarles con esto en la Torre de Babel. En lugar de ello, parece que todos hemos vuelto a restaurar y a entronizar el yo, en lugar de ponerlo a Él sobre el trono. Todavía hay algunos que siguen construyendo torres por su cuenta. ¿Para qué? Ah, porque quiero ser famoso. Ah, porque cuando yo sea grande y gane mucho dinero, voy a comprarme esto para que la gente sepa. Dios intervino en este aspecto, en este momento, y ha dejado inconclusas las torres de esta población, como también dejaré inconclusas las torres de ustedes si no aprendemos la lección, en lugar de levantar nuestro nombre, de querer ser grande, de hacerlo a mi manera. Pero advertir acerca de esta herejía no es suficiente. El que yo les predique acerca de esta herejía no va a ser suficiente. Tenemos que realmente ponernos firmes en la verdad. Tenemos que defender la verdad, sobre todo en la sociedad posmoderna en la que vivimos, donde la verdad es relativa. Cada quien dice tener la verdad. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad y todos estamos en la verdad de alguna manera. Esta es la sociedad en la que vivimos, por eso necesitamos defenderla. La verdad está en exhibición, está puesta en el patíbulo. La palabra patíbulo es precisamente una plataforma de esta manera, solo que en aquel tiempo se utilizaba para poder llevar a un reo a muerte a que fuera colgado. El patíbulo es el estrado. La verdad ha sido quitada del trono y se ha puesto en exhibición. Ahora se puede dudar la verdad, ahora se puede discutir la verdad, ahora se puede contradecir la verdad, mientras que la mentira muchas veces está en el trono. Ustedes mismos son personas que sufren de este tipo de aspectos cuando de alguna manera se trata injustamente a su persona o a algún ser querido. Cuando usted sabe cuál es la verdad, pero otros no saben la verdad y aceptan la mentira como verdad. Lo malo es que para quienes queremos estar en la verdad, también estamos en el patíbulo, en exhibición. Y ese lugar es solitario, ese lugar es doloroso porque vamos contra de la corriente. Pero no se asuste, porque aún así, estando en el patíbulo, estando en la exhibición, estando en un lugar no muy agradable, permanecer en la verdad nos ayuda y nos da a nosotros la esperanza de que la verdad al final de cuentas triunfará. Así es que por la verdad vale la pena pararse y defenderla, y necesitamos defenderla. La verdad puede ser dudada, expuesta y juzgada, pero en última instancia, nada puede matar la verdad. Nuestra sociedad vive la falacia de que la verdad es una ilusión, pero este patíbulo donde han puesto a la verdad influye en el futuro. Y en el día en que estemos frente a Dios, lo único que va a contar es la verdad. Uno de los ejemplos más convincentes acerca de la gracia de Dios es precisamente la vida de un hombre llamado Abraham. Abraham, quien para este tiempo pasaba los 75 años de edad, era un hombre rico, un hombre acaudalado, con muchas posesiones, muy respetable, y tenía una buena esposa. Pero de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, este hombre, Abraham, aunque tenía mucho de qué enorgullecerse, mucho de qué jactarse ante Dios por los logros personales, él todavía estaba en completa dependencia de Dios e incapaz de ganarse el favor de Dios por méritos propios. Necesitaba de Dios. Entonces, de la nada, Dios se inclina en este mundo y de manera soberana elige a Abraham. Esta elección fue hecha no por lo que Abraham hubiese hecho, logrado o alcanzado. Entonces tome nota, no son sus logros, no son sus alcances. Es la gracia y misericordia de Dios la que le ha alcanzado a usted como alcanzó a Abraham. No se basó en las obras de Abraham, sino en la gracia de Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, que descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios. Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Es la obra de Dios, no el esfuerzo humano de Abraham o de ningún ser humano. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham delante de Dios? ¿Su estatus social, sus riquezas, sus posesiones, su influencia, el ser el fundador de la religión judía, de la nación judía? ¿Su sinceridad, su servicio abnegado? No, ninguna de estas cosas movió ni siquiera un milímetro la balanza de Dios para inclinarse a favor de Abraham. Como lo dice el escritor Donald Barnhouse en su comentario sobre este pasaje en Romanos, dice, llegó el día en que en las cuentas de Dios, el pecador Abraham fue repentinamente declarado justo. No había nada en Abraham que motivara ese hecho. La idea nació de Dios y alcanzó al hombre en gracia soberana. Dios revistió de justicia a un pecador. Al hacer las cuentas, se consideró la propia justicia de Dios y eso fue lo que se acreditó y se reconoció a Abraham. El mismo Señor dio por un acto de gracia, nacido de su propio amor soberano, se inclinó sobre el libro y borró todo lo que había en contra de Abraham. Y luego escribió que él, o sea Abraham, era acreditado por Dios con su propia justicia. A ese hombre, Abraham, Dios lo declaraba perfecto delante de sus ojos, aun cuando Abraham en sí mismo era un pecador. A eso se le llama justificación. ¿Cómo puede alguien decir que Abraham era un pecador? Cualquier judío ortodoxo me condenaría en este momento si yo le ofendo a su patriarca. Bueno, cuando nos fijamos en los antecedentes de la vida de Abraham o de cualquier vida en la Escritura, lo sabemos muy bien. Muy en lo íntimo, en el corazón de Abraham había un vacío. Estaba muerto espiritualmente a pesar de todas las cosas que él tenía, de todas sus posesiones, de toda su fama. Había un trasfondo de espiritualidad torcida dentro de él. Cuando usted lee Josué capítulo 24, se dará cuenta que Abraham era una persona idólatra. Había sido criado por un hombre idólatra. Se había casado con una mujer que venía de la misma religión idólatra. Así que Abraham, por nacimiento, por naturaleza y por elección, era un pecador, como lo somos todos nosotros. Sin embargo, Dios en su gracia, en esa gracia soberana, pasó todo esto por alto. Y cuando escuchó decir a Abraham, Señor, creo, en ese momento se inclina sobre el libro de cuentas del deber y el haber y borra todo lo que Abraham debe y acredita en su cuenta y pone su firma, tu cuenta ha sido saldada. No debes nada. Estás limpio en tu deuda con Dios. Ahora, esto únicamente le pasan a personas como Abraham, ¿verdad? No necesariamente. Porque lo que ha hecho Dios con Abraham, lo ha hecho contigo y conmigo. Lo ha hecho con nosotros, porque su gracia sigue estando presente en nuestras vidas. El que Abraham encontrara justificación es lo que los teólogos llaman la doctrina de la justificación, que no es otra cosa más que esta. El acto soberano de Dios por el cual declara justo, la palabra justo puede cambiarse por inocente, al pecador que ha creído en él, a pesar de que continúe en un estado pecaminoso. ¿Se da cuenta? Esto es justificación, que Dios nos declara inocente de todo pecado, aunque todavía estemos en esa situación. Piénsalo de esta manera. Si a una persona que está en la cárcel se le dicta sentencia y es absuelto de toda culpabilidad, Él todavía está en la cárcel porque hay que hacer una serie de trámites para poder liberarlo. No crea que cuando una persona se le encuentra inocente, ya en ese momento se va a su casa, como se ve en los programas. Hay que hacer algo, todavía está en la cárcel, pero ya se le dijo que él iba a salir libre. ¿Se da una idea de lo que es la justificación? Ha sido declarado libre, aunque todavía está dentro de la prisión de esa cárcel. Así es nuestra vida. Estamos en pecado y mientras estemos en esta carne y en este hueso en el que vivimos, estamos en una condición pecaminosa. Cualquiera que sea nuestra condición, Dios nos ha declarado inocentes del pecado que hemos cometido gracias a Cristo Jesús que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Su sangre fue el pago, saldó completamente. Su sangre fue la firma que él utilizó para decir: Carlos, no debes nada porque Cristo lo ha pagado todo. Entonces, ¿dónde están mis obras? ¿Dónde están mis funciones, mis logros? ¿Dónde está lo que yo pueda hacer? Si yo le añado algo más a lo que Cristo ya hizo, hago el sacrificio de Cristo insuficiente. Ahora, si hago a un lado a Cristo y digo, por mis propios medios lo alcanzaré, hago el sacrificio de Cristo innecesario. Y las dos cosas son una herejía. Porque lo que el Señor nos dice en su palabra es que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó y su pago fue suficiente. Y no hay nada más que hacer de mi parte para añadirle a eso que Cristo ha hecho en la cruz. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Él ya lo hizo. Entonces, ¿dónde están aquellos que se levantan en las congregaciones a decirles a otros: si no cambias tu manera de vestir, si no dejas la bebida, si no dejas el cine, si no dejas esto, si no te portas así, tenga mucho cuidado, porque usted puede ser uno de los peores herejes de esta congregación? No es por obras. A veces pensamos que los únicos que hacen obras son los que pertenecen a la religión tradicionalista católico-romana. Nosotros los evangélicos también estamos muy plagados de las obras. Hay que estudiar todos los días, hay que leer la Biblia, hay que memorizar el pasaje, no hay que faltar a la iglesia. No, me explico, de alguna manera nosotros también tenemos nuestra lista de obras que hay que hacer. Somos muy buenos para llevarle lista a otra persona, pero a veces ni nosotros mismos las cumplimos. No, yo no creo que sea cristiano porque no viene a la iglesia. No viene al grupo de estudio en la casa. Le ha invitado y dice que no creo que sea cristiano. Como si de nosotros dependiera. Así es que no es por obras. Cristo lo hizo todo en aquella cruz. Amén. Si usted ha creído en Cristo, usted es libre. Viva entonces con libertad. ¿Sería esto exclusivamente para Abraham? No, ¿verdad? Se aplica a nosotros. Vea lo que dice Romanos 4, versículo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados o a los pecadores. En la economía terrenal, esta se construye según un sistema de recompensas o de premios por el trabajo realizado. Es decir, usted trabaja, recibe un salario. Usted trabaja horas extras, recibe más salario. ¿Correcto? Así de lógico es la forma como en este mundo vivimos. Así es que eso es suyo. Usted se lo ha ganado. Gástelo, ahórrelo, inviértalo, regálelo. Si usted quiere, usted lo alcanzó. Ese es el pago por su arduo trabajo. Pero en la economía de Dios las cosas son muy distintas. Aquí se hace lo opuesto. Usted no trabaja para recibir la gracia. No existe una relación entre empleado e empleador. Será un amo y un siervo, que es muy distinto. Y a veces parece que los siervos le dan órdenes al amo. ¿A poco no? De hecho, lo único que nos merecemos usted y yo es muerte eterna. Pero gracias a Cristo y lo que hizo en la cruz por usted y por mí, hemos recibido la salvación. Verticalmente hablando, estamos acabados, sin esperanza, en bancarrota total, sin nada que pudiera comprar el favor de Dios. No había nada en nosotros, nada, nada, nada que motivara a que Dios nos amara más o menos. Simplemente por gracia decidió inclinarse, acercarse y extendernos su mano para salvarnos. Permítame decirle una cosa: si usted es lo que cree que la salvación se logra por méritos propios, por lo que usted haga, por las veces que usted va a misa, por las mandas que usted paga a la Virgencita, por la forma en la que usted vive su vida como cristiana, por las almas que usted gana para Cristo, por las revistas que usted venda de puerta en puerta. Si usted piensa que es por esas cosas que usted recibe la salvación, está muy equivocado, y le voy a decir por qué. Déjeme preguntarle, ¿cuántas revistas tiene que vender para saber que ya alcanzó la salvación? ¿Cuántas almas tiene que ganar para saber que ya ganó su pase al cielo? ¿Cuántos rezos, cuántos rosarios, cuántas cosas tiene que hacer para saber que ya logró? ¿Verdad que no se puede? Siempre estamos pensando, si hago más esfuerzo, si... Ese es el problema con aquellos que piensan que se pueden ganar la salvación por méritos propios. Yo quiero que usted en este día descanse sabiendo que la salvación ha sido alcanzada gracias a lo que Cristo hizo. Lo único que usted tiene que hacer es creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Olvídese de añadirle. Si usted le añade, usted tiene otro evangelio. El evangelio puro de la gracia es que todo es a través solamente de Cristo, solamente por su palabra, solamente por su gracia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ay, hermano pastor, pues entonces es fácil, cualquiera puede ser salvo. Sí, cualquiera puede ser salvo siempre y cuando crea. ¿Usted tiene fe en Dios? ¿Cree en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Ahora le pregunto, ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en lo que hizo un hombre cuando quiso cruzar las cataratas del Niágara en un cable tenso, en una bicicleta. La gente lo veía y decía, ese hombre está loco, se va a caer, se va a matar. Entonces le dice a la gente, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar las cataratas del Niágara en mi bicicleta sobre esta cuerda tensada? A menos ustedes fueron valientes y dijeron que creían, pero ya no creyó nadie. Nadie había hecho eso antes. Se sube a su bicicleta y va de un lado a otro y llega y toda la gente aplaude. Les vuelve a preguntar y le dice, ¿cuántos de ustedes creen que puedo ir de nuevo al otro lado de las cataratas sin caerme? Toda la gente levantó la mano. Entonces le hizo la pregunta, ¿quién de ustedes se voluntaría para sentarse en la parrilla de mi bicicleta? ¿Ve usted la gran diferencia entre creer y confiar? Dios no quiere que creamos, quiere que confiemos, que le entreguemos nuestra vida y que de verdad, como Él lo dice, que solamente por fe en lo que Cristo hizo es suficiente para que yo pueda recibir el regalo maravilloso de la salvación de mi vida. Cuando logro entender eso, dejo de andar con tonterías de que, ay, la salvación la pierdo. Porque usted no puede perder lo que a usted no le pertenece. Le pertenece a Dios quien se la dio y le costó la última gota de la sangre de su Hijo el poder otorgársela. Lo único que usted tiene que hacer es extender su mano y recibirla. Cuando se basa en la gracia, la salvación está disponible para todos. La salvación es un regalo que se da por gracia. Y la gracia, dicho sea de paso, también es un regalo de Dios. ¿Se imagina? Dios le da el dinero para que le compre a él el regalo de cumpleaños. ¿A poco usted como padre no hace eso con sus hijos? Hijo, ahí te va un dinerito para que le compres a tu mamá el regalo de su cumpleaños o me lo compres a mí. O sea, es dinero de usted, pero se lo da a su hijo para que le compre un regalo a usted. Dios hace lo mismo. ¿Sabe qué? Nos da la fe para que creamos en Él. Así de misericordioso y lleno de gracia el Señor, sabe que no tenemos suficiente fe, así es que nos da de regalo la fe para que entonces podamos creer en Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Creemos en otros dioses, creemos en otro evangelio, creemos en... ¿Qué es eso? Reaccionemos y recordemos que el regalo de Dios es la fe, el regalo de Dios es la salvación que se da también con otro regalo de Él, que es la gracia. Es un regalo, no un salario ganado.
La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, le invito a conocer la verdad de Dios a través de su palabra. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y para nosotros es un gozo poder servirle. Si desea escuchar este mensaje nuevamente o los anteriores, lo puede encontrar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o al suscribirse al podcast en Spotify o YouTube Music. Recuerde que cada mensaje tiene un bosquejo, y esta vez, esta serie tiene un cuaderno de estudios para ayudarle a profundizar su estudio de la gracia. Adquiera este cuaderno en formato digital o impreso en visionparavivir.org. Este mes, que es dedicado a la mujer, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Descubra su valor como mujer. Este libro es un agradecimiento por su donación a este ministerio. Descubra su valor como mujer es un material que puede servir como un primer paso para sanar o resolver algún asunto que continúa acosándola. Aproveche esta oportunidad de compartir el valor de ser mujer con sus amistades y con su familia. Solicite hoy este libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 para realizar su donación, y una de nuestras representantes le ayudará a adquirir este valioso libro. Pero si usted prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donación y adquirir Descubra su valor como mujer. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá La gracia, un regalo sin condiciones. Le esperamos.
El mensaje anterior, La Gracia, un regalo sin condiciones, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 1990, 1996, 2004 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.